Buenas tardes, sean bienvenidos a Planos Paralelos a través de su portal de noticias planoinformativo.com. Les saluda su amigo Leopoldo Pacheco. El día de hoy me da muchísimo gusto que abordemos un tema, bueno, pues por supuesto, ad hoc, se puede decir, de acuerdo a las fechas, por supuesto, al cierre del año. ¿Qué ha sido? San Luis Potosí, nuestra sociedad, la política, la transición, todo, y también el punto de vista de mis compañeros periodistas que hoy me acompañan, y por ello me da muchísimo gusto saludarlos a este panel y les agradezco de verdad. Omar Niño Pérez, periodista y director de Omar Niño Noticias, ¿cómo estás?
Gracias, Pablo, muchas gracias por esta invitación. Jorge, Ray, saludándolos y bueno, agradeciéndote la invitación.
Jorge Francisco Saldaña Hernández, periodista y director de la orquesta, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, mi querido Pablo, Omar, Raimundo, igualmente un gustazo.
Y mi querido amigo también, por supuesto, Raimundo Rocha Lozano, periodista y columnista del Sol de San Luis Potosí, ¿cómo
muchas
estás?
Gracias, Polito, por la invitación. Omar, Jorge, gracias.
No, pues de verdad, es verdaderamente un gusto y un agradecimiento que les doy de antemano el que estén con nosotros este día. Y para que hablemos de primera mano, el panorama es muy amplio, hay una transición, hay una serie de cosas que sin duda alguna son de llamar la atención. Es un año que se puede decir sienta precedentes en muchos sentidos, en muchas cuestiones de tipo social, de tipo político sobre todo. Estamos pues en el umbral precisamente de transformaciones que sin duda alguna impactarán a todos. San Luis Potosí no es la excepción, no solamente en el país. Y quiero saber su punto de vista, sobre todo de lo que ustedes como periodistas, bajo esa óptica periodística de lo que hacemos diariamente en este quehacer de informar, ven como panorama. Hay quienes podemos ser más optimistas, hay quienes, bueno, podríamos tener alguna reserva, podríamos tener algunas dudas y bien fundadas también, por supuesto, sobre todo esto que viene y sobre todo si ya algunas incertidumbres que anteriormente se veníamos teniendo, bueno, pues se han dirimido. Omar Niño, ¿qué opinas tú de este año?
Pues, Pablo, yo creo que es un año histórico para México. Tuve la oportunidad de estar en San Lázaro en el cambio de gobierno. Y es lo que Jorge, Ray, Polo, es lo que logré captar, que para bien o para mal, todavía no sabemos, el camino dio un giro del centro, por llamarlo así, a la izquierda, y vamos a transitar por ese camino. Algunos tienen esperanza, algunos otros no tanto, pero creo que es un hecho histórico. ¿Qué les puedo comentar así rapidito, nada más de lo que pude observar? Vengo sorprendido en dos términos. La gente, Polo, Jorge y Ray, está muy metida con Andrés Manuel. O sea, es increíble ver cómo en el Zócalo, aunque era su gente, compraban las banderas costaban 20 pesos. Los monos de peluche de AMLO, yo nunca había visto eso, costaban 50 y se acababan rapidísimo. Y en la cuestión política, pues obviamente es una gran fuerza la que tiene Morena y tienen totalmente controlado pues todo. Eso es me gustaría iniciar con esa intervención, Polo, porque creo que es histórico. Y para San Luis Potosí, llegando a lo local, pues fue histórico porque aunque a algunos no nos guste, a algunos otros sí, hubo también cambio en la presidencia municipal y creo que eso dio un giro. Dio un giro importante para San Luis Potosí. Algunos creen que va a ser bueno, algunos creen que va a ser malo, pero hubo un cambio que no lo esperábamos. Yo creo que mucha gente pensábamos que íbamos a ir por el mismo camino y se registró este cambio en San Luis Potosí.
Así es, bueno, por supuesto, de cara a lo que es el 2018, Jorge Saldaña, ¿tu opinión?
Pues mira, efectivamente yo coincido con Omar, es un asunto, un año periodísticamente hablando muy importante. Vimos un cambio de gobierno anunciado desde el 2006, aquel fraude contra Andrés Manuel y que llega Felipe Calderón muy vapuleado por la gente, se acuerdan que no podían ni recibir la banda. Creo que es una lucha que dio Andrés Manuel y que está cumpliendo lo que prometió, y es cambiar al país, trastocar al país de manera estructural, no sistémica, estructural. Creo que ahí van doliendo algunas decisiones. Yo no he estado muy de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo las consultas, que es una novedad, digamos, de este estilo de Andrés Manuel, antes incluso que tomara la presidencia de la República de manera oficial, de manera formal. Pero Va a doler, creo que va a doler, si me preguntas mi perspectiva. Todo nacimiento duele. Creo que yo sí le creí este asunto de la nueva, del nacimiento de una cuarta transformación de nuestro país, una cuarta etapa en la historia de México. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sí va a cambiar la estructura, quizás duela, quizás rompan cosas, pero pues vale la pena para pensar de aquí, no a 6, sino a 12 o a 18 años, de verdad tener ese país que dibuja Andrés Manuel López Obrador. Se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar, pero creo que México, nosotros tenemos la gran oportunidad, tuvimos la gran oportunidad de estar viviendo este momento, de estar, bueno, pues reportando para la gente este momento histórico para nuestro país. Y que vienen muchísimas cosas para el 2019 que tendremos que estar, bueno, pues desmenuzando poco a poco, ¿no? Ya el cambio nos mantiene ahorita como muy animados. Siempre hay como ese sentimiento de año nuevo, ¿no? O sea, hay una nueva esperanza en el que de veras se puedan hacer las cosas. Creo que ese es el tema que trae Andrés Manuel. Muy apoyado además por la gente. Democráticamente el apoyo que tiene es inmenso. Y bueno, pues creo que esto le ayuda a hacer todas estas cosas. Y este cambio de estilo que ha puesto en estos 5 días que lleva de presidente también ha cambiado el estilo. Y bueno, creo que esperamos muchas, muchas cosas buenas. Pasando a lo local, me parece que también hay oportunidades, hay esperanza. Y bueno, nosotros los potosinos, no, la transformación, digamos, no es como tan evidente. Pero bueno, pues esperemos que le vaya bien también a este gobierno, que también cambió en lo local, ¿no?
Raimundo Rocha, 2018.
Pues sí, Polito, creo que efectivamente como periodistas pues hemos sido muy afortunados de ver este cambio, tanto en lo local como en lo nacional. Muchos ya habían perdido la esperanza en el sentido de que sean los ciudadanos quienes tomen el poder, quienes tomen las decisiones, y creo que lo hemos visto, que finalmente la gente cuando se decide, cuando está harta de algo, cuando ya no la puedes engañar, aunque muchos no lo esperemos o no lo queramos ver así, finalmente la gente es la que está mandando. Ahora con el gobierno de López Obrador, bueno, pues vienen muchas cosas nuevas. La mayor parte de las cosas van a ser nuevas. Su relación con los medios, su decisión de querer bajar lo que es la publicidad institucional, los montos. Quiero ver ahí qué va a pasar, si se va a romper esa buena prensa que la presidencia de la República siempre ha tenido, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos pues el gobierno no le da dinero a los medios de comunicación, ellos viven pues de su publicidad privada. Aquí no, aquí la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales
tienen un subsidio.
Entonces hay que ver esa parte con el gobierno, cómo se va a manejar en el ámbito pues social. Insisto, la gente es la que finalmente queremos verlo así, se ha empoderado, es la que va a tomar la decisión. Las consultas es un claro mensaje del nuevo gobierno, estemos de acuerdo o no, de que así van a ser las cosas. Él mismo lo ha dicho, bueno, pues les guste o no les guste, es mi estilo de gobernar. Entonces, como medios de comunicación, bueno, pues estar simplemente informando, adecuando la opinión a cómo vayan a venir las cosas ahora, acostumbrarnos a un nuevo estilo, a una nueva forma de hacer política. Y en el ámbito local, bueno, pues también tuvimos cambios, ¿no? Muy marcados, no solamente en la capital, en el interior tenemos un presidente municipal independiente, se manda solo, como quien dice, se maneja solo, hay que ver los resultados. Lo que yo sí critico mucho de los nuevos gobiernos en general es que siguen actuando como si estuvieran en campaña. Y yo creo que la responsabilidad de gobernar es muy grande, creo que debemos de tener pues bueno, cuando menos el beneficio, darles el beneficio de la duda de que van a hacer las cosas bien, pero creo que gobernar es muy diferente a andar en campaña. Hemos visto en algunos casos que piensan que siguen todavía ganándose un voto.
Y bueno, pues perdón, me parece muy interesante lo que dice mi querido Ray, en dos vertientes. No es que yo esté en contra de la consulta, yo creo que la consulta en sí misma habla de una apertura del gobierno de bueno, preguntar a los ciudadanos. Nunca antes nos habían preguntado nada, y esa parte está bien. Pero por otro lado también hay que reflexionar, bueno, ya le dimos el voto a Andrés Manuel López Obrador para ser presidente y para que él tome las decisiones. O sea, no nos puede estar preguntando todas las decisiones porque además no sabemos. O sea, honestamente yo lo digo luego en varias mesas, yo no tenía una opinión centrada, formada, que yo me hubiera sentido cómodo al decirla respecto, por ejemplo, al aeropuerto. Creo que hay muchas cosas técnicas y de impacto inmobiliario, de impacto bursátil, de impacto financiero, de muchos otros temas que de los que yo no tenía todo el conocimiento. Entonces, bueno, en mi opinión como ciudadano puede ser una, pero puede estar equivocada. Para eso lo pusimos de presidente. No sé si se acuerdan de aquel capítulo de los Simpsons, cuando un cometa va a llegar a Springfield y le dice Homero a Lisa, el propósito de escoger funcionarios es que nosotros no tengamos que pensar. Digo, no podemos llegar a ese grado, pero pues la verdad es que están ahí para tomar decisiones, se supone mucho más informadas y con toda la fuerza del Estado que ya les dimos en el voto. Entonces, creo que también la forma, quizás fue la primera y la segunda esta, que acaban de hacer por lo del Tren Maya, etcétera, que no ha sido como la forma en que nos pudieron preguntar o que hubiera podido tener toda la validez, ¿no? Fundamentada de la opinión de los ciudadanos. Creo que se puede ir perfeccionando, se puede ir puliendo y puede ser muy útil en ciertas cosas, no en los temas ejecutivos, que para eso ya le dimos el poder.
Hay que contextualizar, Omar, yo creo igual y podemos estar de acuerdo en eso, amigos. ¿Qué país es el que tuvimos durante el 2018? ¿Qué estado de San Luis Potosí hemos tenido durante el 2018? Hemos tenido una crisis, vamos a poner un común denominador, de seguridad. Ha sido uno de los años más sangrientos de los cuales se tiene memoria y creo que es reto de cualquier autoridad, tanto local como federal, ponerle un alto a esta situación, y yo creo que será o se convertirá tal vez en una de las expectativas más importantes de las que, bueno, pues podemos esperar decisiones que puedan ser verdaderamente coyunturales. A mí me llama mucho la atención, tal vez coincidan conmigo, ese contacto que se tiene ahora con el ejército mexicano por parte de la autoridad federal, la llegada de los elementos precisamente aquí a San Luis Potosí, siendo San Luis Potosí, no podemos perder de vista un estado geográficamente privilegiado y por supuesto también geográficamente con muchos riesgos y con muchas situaciones que pudieran resultar peligrosas, como lo hemos visto. Entonces, finalmente, bajo un contexto de lo que ha sido este 2018, los retos, sin duda alguna, podríamos ponerlos en un orden, o podríamos darle un orden. ¿Qué opinas?
Mira, Polo, primeramente es un tema muy importante que tocas, y además a lo mejor un poco trillado lo que voy a decir, pero también es responsabilidad de todos. Este año ha sido el más violento y nosotros, los mismos periodistas, nos hemos hecho cada vez más fríos. Yo recuerdo, antes estaba especializado en la nota policiaca, y ir a cubrir un muerto era realmente complicado, te llenabas de tensión, te llenabas de adrenalina, ibas y observabas, ¿no?, lo que estaba pasando, y te regresabas realmente consternado a tu casa. Hoy, ¿qué sucede? Que dicen, hay dos encobijados, y la misma respuesta de nosotros mismos es, es que son de los mismos, se están matando entre ellos. Esa parte que
como perder sociedad, la capacidad de asombro.
Sí, estamos perdiendo la capacidad de asombro. Todos, porque ya seguramente ustedes tienen hijos, sobrinos, menores de edad. Oye, papá, que hubo dos muertos. Ok. No pasa nada. O sea, no está pasando nada con esos temas tan importantes. Y creo que sí debemos de tener un cambio. Sí debemos de tener un cambio tanto en el gobierno, que ya lo estamos viendo, y por la llegada de los federales, pero también nosotros volver a retomar como sociedad esa situación de ya son muchos muertos, ya no nos impacta. Es que aparecieron... ¿Qué sucede? Aparecieron dos colgados donde, ya en el puente de la Coca, ok, y le seguimos nosotros en nuestra chamba, ¿no? Ya pareciera que ni nos importa. ¿Por qué? Porque también, como han cambiado las dinámicas de comunicación, porque sabemos que las fotos nos van a llegar al teléfono, claro. Ya sabemos que las vamos a subir, y ya sabemos que todos sabemos la misma nota, ya no nos impacta, ya no nos importa investigar. Y lo más importante que yo estoy viendo, y creo que es el fenómeno de la seguridad, es que no se investiga. O sea, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántos colgados aparecen? ¿Cuántos encobijados? ¿Cuántos ejecutados? ¿Cuántos restos aquí en San Luis Potosí en este 2018? Y díganme de esos, ¿cuántos asesinatos se han investigado de verdad? Porque luego la fiscalía sale y dice, agarramos a tal con el apodo que siempre firman, y se agarran muchos de esos, y luego dicen, es que este estuvo involucrado en este muerto, en este otro, y ya hasta ahí llegamos. Entonces yo creo que sí es importante el cambio que va a haber de seguridad. Para culminar nada más, me ha llegado información que en esos primeros días Gabino Morales, que es el superdelegado, está muy metido en la cuestión de seguridad, que llegan las mañanas a las reuniones y dicen, ¿por qué la municipal no me detuvo tanto? ¿por qué la estatal la más detuvo tanto? ¿Por qué la federal o en este caso el ejército, la federal, están haciendo estas detenciones? Pero no debemos de dejar de vista que él no tiene, por lo menos en la ley, no tiene las atribuciones para hacer eso. Por otro lado, desaparece la Policía Federal, lo dijo en su discurso Andrés Manuel. ¿Qué va a pasar? Lo van a hacer la Guardia Nacional, que van a estar todos sometidos con mandos del ejército, y veremos qué es lo que va a suceder en San Luis Potosí y en México, Polo. Por último, nada más, porque creo que es importante. El Estado Mayor Presidencial desapareció. Si algo me llamó la atención en la toma de protesta de AMLO es que no había Estado Mayor Presidencial. Podías llegar al Congreso y la vigilancia de verdad era muy, 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 muy
relajada.
Relajada. Igual cuando él va en su vehículo era muy relajado. Entonces está queriendo dar esa percepción de que es muy seguro. Pero la realidad la estamos viviendo, los muertos que hay en San Luis y en México.
Simbolismos, quiero que platiquemos de eso porque está lleno de simbolismos todo esto. Vamos a corte, regresamos con más de esto que es Planos Paralelos, cierre precisamente de todo lo que ha sido 2018 y las expectativas para el año que entra. Volvemos.
La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad. De una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie.
Regresamos a su programa Planos Paralelos, por supuesto, en esta emisión especial, precisamente que está relacionada con el cierre del año 2018 y las expectativas que sin duda existen para el año 2019. Y me acompañan mis compañeros y amigos, claro que sí, periodistas renombrados de San Luis Potosí, Omar Niño, por supuesto que me acompaña, te agradezco mucho. Jorge Saldaña, por supuesto que está con nosotros también, Raimundo Rocha, que bueno, por supuesto les agradecemos que estén platicando en esta mesa con nosotros. Hablábamos hace unos instantes, antes de irnos a estos mensajes, de estos contextos que en los cuales estamos viendo o estamos viviendo esta transición, esta transformación, este cambio. Yo considero desde mi punto de vista, y tal vez compartan conmigo, tal vez no, que nada se improvisa. Que en este caso todo está perfectamente planeado para dar un mensaje claro a la ciudadanía, a los sectores sobre todo, a los sectores que toman las decisiones, aquellos que puedan estar a favor o a los que estén en contra de lo que viene y cómo viene, para pues poder tener claro, poder tener una lectura tal vez de qué vamos a tener en el 2019. Si bien es cierto que sabemos que tenemos un problema importantísimo de seguridad como lo que estábamos planteando y que lamentablemente, como tú dices, estamos ya perdiendo la capacidad de asombro, también es cierto que no por decreto, no con una varita mágica, no por la decisión de un solo hombre o no por un equipo incluso, pues todo va a cambiar de un día para otro, aunque muchos ciudadanos crean que sí es posible. Porque yo creo que mucha gente votó y sí está pensando que yo creo que a partir de que amaneció el domingo pues iba a estar ya en otro país o iba a estar en otro espacio, que el aire inclusive iba a ser distinto, ¿no? ¿Qué opinas tú, Rey?
Pero mira, tal vez no sea así tan de tajo como todo mundo quisiera, ¿no? Amanecer el otro día, pues ya soy mejor, ¿no? Pero creo que el principal, uno de los mensajes más importantes es el combate a la corrupción. Ese es el problema número uno en este país y eso te genera inseguridad. Falta de seguridad pública, eso te genera un montón de problemas, casi todos. Los mensajes que está dando el presidente en combatir la corrupción, empezando obviamente por el propio gobierno, creo que ese sí es un mensaje que va a dar certidumbre a las inversiones. Y tú como inversionista sabes que es llegar a un país en donde no te van a pedir el moche, donde no vas a andar tener que dar una mordita aquí como proveedor, etcétera. Creo que ese es un mensaje. El asunto es que lo cumpla. No, a todos les va a decir, ya van a dejar de ser corruptos, ya mañana, está bien, jefe, ya no subió al tránsito, ya no va a agarrar su mono. Pues claro que no, pero el mensaje o la intención, y si las acciones que va a tomar van encaminadas a ese, en ese sentido, creo que sí va a ser un gran avance en este gobierno. Tal vez no en el corto plazo, tal vez esté apenas dando los primeros pasos para un futuro, pero alguien lo tenía que hacer. Hemos vivido casos escandalosos de corrupción para donde le pique sale pus, donde le aprieta.
Claro.
Y nadie está exento de eso en ningún ámbito. Entonces creo que ese mensaje es el más importante. Hablabas de la seguridad pública. También viene con la corrupción, las policías infiltradas, casi en todos los casos la impunidad, la famosa puerta de entrada y salida del nuevo sistema de justicia, en fin, donde quiera hay corrupción, y eso es el principal punto que creo que se debe empezar a atacar.
Ray, nada más para reforzar lo que estás diciendo, una de las frases más importantes del discurso de AMLO fue cuando dijo que él solamente se responsabiliza de su hijo el menor de edad. El mensaje, por lo menos el mensaje, fue hasta para sus familiares, lo mencionó. Dijo, si un familiar mete las manos, va a ser castigado. Nada más me responsabilizo de mi hijo menor de edad, porque ya se han visto por ahí involucrados, o por lo menos en el ojo del huracán andan los otros hijos. Entonces, nada más queda reforzar esa parte que está señalando.
Es muy importante que desde el presidente empiece a reforzar ese discurso de la corrupción, porque tanto que te lo estén diciendo y si no hay un momento en que... Pues a lo mejor le caerá a algunos lo acatarán, otros no, pero es
debe haber un principio de congruencia,
debe
¿no?
Debe haber un principio, exactamente. Debe haber
tenemos un país nuevo, tenemos un país nuevo, yo creo que debemos de arrancar por ahí. No sabemos incluso cómo va a funcionar este país nuevo. Nos acaban de cambiar de modelo de coche y dices, híjole, ¿dónde se abre de la gasolina? ¿Me explico? Uh-huh. Hay muchas cosas que están mencionando que... tienen que bajar, tienen que permear, tienen que ser una realidad. Por supuesto que de la noche a la mañana no se va a acabar la corrupción. Pero sí hay, digamos, este asunto de convertir a la corrupción como un delito grave. Eso va a pasar y eso se corrige en un código penal, ¿sí? Es decir, va caminando. Dio muestras, ya dio muestras. Símbolos, que hablabas antes del corte, Polo, el avión se fue y todos lo vimos y lo transmitieron ellos, o sea, ya no lo creemos y era la promesa de campaña y se fue. El bastón de mando, que bueno, son muchos símbolos ahí involucrados. Claro. El muchacho está de la bicicleta, que me dice también, que es que era muchacha, pero bueno, que le dice, no nos puedes fallar. El esfuerzo del mexicano que alcanza, que va, o sea, es un gran símbolo esa toma, o sea, le dice, no, y nada más Andrés Manuel le hace esto con la mano, ¿no? No nos puedes fallar. Y lo dice en el discurso. Tienes razón, esta parte, ya, eso ya es muy expresa, ¿no? De no me hago responsable. Creo que tiene que ver con el asunto de pues Peña y toda la familia de Peña y la Gaviota y la Casa Blanca y todas esas cosas que supimos y que hicieron pedazos la presidencia, entre otras decisiones, en materia de opinión pública de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, tenemos que saber cómo funciona. A ver, la Policía Federal, 90 años de tener una Policía Federal. Digo, de gran orgullo, la verdad es una institución enorme para México, para San Luis, donde incluso tiene su academia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? A esto me refiero con País Nuevo. Mañana la convertimos en la Guardia Nacional. No es tan sencillo. El policía federal o es comisario, o es inspector, o es subinspector, es lo que tú quieras. Hay una jerarquía que es muy distinta a la naval y es muy distinta a la de la Sedena, la de la Defensa Nacional. A un general lo vas a hacer comisario o a un comisario lo vas a hacer sargento. ¿Me explico? O sea, hay cosas de estructurales.
Yo creo que va más allá de eso.
Me queda claro. Sí. Pero creo que también, digo, son personas las que finalmente van a actuar en esa Guardia Nacional y no saben bien a bien cómo va a funcionar en realidad. O sea, sí. ¿No? Entonces creo que tendrá que ser el cambio paulatino. Esas cosas se tendrán que revisar, se tendrán que afinar. Lo que queremos los ciudadanos es tener esa esperanza de que sí haya ese cambio y ver mensajes de que efectivamente ocurra ese cambio, esa transformación, y también uno poner de nuestra parte, es decir, nosotros los periodistas criticamos al corrupto, criticamos de, oiga, ¿por qué el aviador y por qué el nepotismo y por qué tal? Bueno, sí, nosotros también desde abajo, desde los ciudadanos, de bueno, tampoco, también, o sea, ustedes le entraron a la no corrupción, entremos de todos a la no corrupción.
Yo creo, Jorge, Paul y Ray, que no va a ser tan rotundo el cambio. Lo que pasa es que luego no tenemos tanta memoria. Si Andrés Manuel hubiera llegado y nunca hubiera gobernado, lo entiendo, pero ya gobernó. Recordemos cómo era. Si hay un cambio, porque sí hubo un cambio cuando él fue jefe de la Ciudad de México. Ahí hubo un cambio importante. Recuerden que él luchó mucho por la igualdad, por la cuestión de homosexualidad, por
los temas que llegaron a la Asamblea de la Ciudad de México.
Claro, de género.
Sí. Y está llegando con un equipo que en su momento él formó, Marcelo Ebrard, algunos otros personajes que están llegando. Entonces yo creo que ahí podemos tener un panorama de lo que va a ser el país. Va a ser mucho más complicado porque por supuesto que se va a encontrar con fuerzas muy distintas. Es muy distinto tener el control de un congreso, en este caso el de la Ciudad de México, a poder tener el control de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y además 32 congresos locales. Pero yo creo que por ahí va a ir la vía. Sobre la Policía Federal, fíjate que yo ahí estoy de acuerdo que lo haga, porque en el mensaje también que dio una cifra. Son 22,000 los policías federales. La Policía Federal, la verdad, y es una opinión muy personal, ya quedó rebasada. Ya no es el federal de antes, ya no es el federal que te imponía, ya no es el federal que tú decías, bueno, es un policía federal. Ahora la verdad es que los ves y hasta han bajado los estándares, por llamarlos, y con mucho respeto para los policías, hasta los estándares de en su imagen. Uno los veía antes y eran federales que tú decías, sí, te imponían. Hoy ves a los federales y pareciera que son policías que no están tan preparados como antes estaban.
No, pero lo que pasa es que a lo mejor no me di a explicar o no me entendiste, Omar. No es el asunto de estar yo de acuerdo en esto de la Policía Federal. No, a lo que voy yo es que estamos estrenando, o vamos a estrenar una Guardia Nacional, porque ya está muy anunciada, de la que va a echar mano justamente de todos estos elementos de la Policía Federal. Yo voy a los cómo, es decir, cómo se va a transformar en términos prácticos, en términos reales, esta Guardia Nacional, cuando son ser policía y ser militar no son cosas iguales. Yo no digo que no esté de acuerdo.
En esencia, qué es bueno. Completamente distinto.
Exacto. Sí, pero entonces, qué bueno que se haga.
Con símbolos, más que nada, yo lo veo como acabar con símbolos del poder. El Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal, Ayotzinapa y tantas cosas ahí.
Ahí hay un antecedente importantísimo, claro, sí.
Tiene
sí.
que ver con el CISEN,
Genaro García Luna,
el espionaje. Cosas que López Obrador siempre estuvo en contra, el espionaje, el reprimir al pueblo, etcétera. Yo creo que más que nada esas decisiones que está tomando tienen que ver con, a ver, esto ya no, esto ya está rebasado, vamos a transformarlo, vamos a verlo. Es lo mismo, pero vamos a verlo desde, vamos a quitar eso del CISEN. Oye, ya no vas a cuidar al país, seguridad nacional. No, sí, pero no así, o sea, ya.
Vamos a espiarlos,
¿verdad? No te voy a espiar. La Policía Federal, oye, pues, tantas recomendaciones, tantas cosas que se han dicho, pues también vamos a cambiarle ahí, una Guardia Nacional, guardia, o sea, todo tipo de cosas, no hay que quitarle ese impacto, ese símbolo de poder, de represión que automáticamente se te viene a la cabeza, ¿no? Automáticamente se te viene cuando dices el CISEN. Oye, ahí está un agente del CISEN. Ah, espérame, ¿verdad?
Pues que nos remite a aquel servicio secreto, ¿no?
Servicio secreto.
Guardias blancas o a un pasado. Yo creo que a lo mejor del cual no queremos acordarnos.
Exactamente,
creo que
por
mucho,
ahí,
¿no?
ahí va el tema, ahí en va cuestión de transformar las instituciones, hacerlas más humanas.
Pero como, de fondo, en lo práctico, pues sí, también va a ser un proceso legal incluso.
Sí, un proceso incluso legal, sí.
El tema que sin duda alguna también quiero que ustedes desde su punto de vista me comenten es ese que tiene que ver con la resistencia al cambio. ¿Y por qué se los comento? Porque sin duda alguna en estos contextos, pues habrá quien a ultranza no quiera que las cosas ocurran. Habrá quienes a ultranza, pues no les convenga que las cosas también ocurran. Y finalmente también podemos ver que puede haber sectores que podrían tener algún interés, pues que se pueda resultar pues afectado o tenga que transformarse o tenga que adecuarse a otro tipo de circunstancias dadas las nuevas reglas del juego que se están planteando. ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que son los menos. Me quedó muy claro en la Ciudad de México el día que estuve ya fuera del Congreso, el día que Andrés Manuel estuvo ahí en el Zócalo. Me extraje un poquito y me salí a caminar al Zócalo, a los alrededores. Por ahí están el Metro Bellas Artes, por ahí hay algunos, el Metro Hidalgo. Todos los puestos que estaban vendiendo taquitos, que estaban vendiendo ponche, que estaban vendiendo todo lo que se vende, tenían la televisión encendida viendo a Andrés Manuel López Obrador. El Zócalo estaba llenísimo. Y hay un dato que ayer maneja el periódico Récord, que tiene que ver con el fútbol, que dice que tuvo más audiencia Andrés Manuel López Obrador que la final de la Copa del Mundo en Rusia. O sea, ese es un parámetro que nosotros como periodistas, a mí me sorprendió, o sea, a mí me sorprendió. Imagínense, hubo más, para que la gente lo entienda así tal cual, hubo más gente, hubo más televisiones encendidas viendo, observando a Andrés Manuel López Obrador en su discurso que le iba a dar al pueblo ese día, que el día de la final de la Copa del Mundo. Que jugó por ahí Francia contra Croacia. Entonces, creo que son los menos. En la Ciudad de México hay una gran esperanza, de verdad una gran esperanza, con Andrés Manuel López Obrador. Toda la gente hablaba de que este país va a cambiar. Yo lo único que puedo decir es que si cumple con lo que dijo en sus tres discursos, en el de el Congreso de la Unión, en el que estuvo en el Zócalo y el que dio también al interior de Palacio Nacional, la verdad es que vamos a ser un mejor país, pero tiene que cumplirlo.
Con que cumpla los 100 compromisos estos del Zócalo, me parece que el país cambia, completa y absolutamente. Hay quien dice que son lugares comunes, que ya está en la ley, etcétera, pues sí, pero hay que ejecutarlo. Y dos, a tu pregunta, Polo, yo siento que también es un asunto generacional, ¿no? Creo que las resistencias tienen que ver con la gente de otra generación, son los menos, que se resisten, por ejemplo, a cosas como no puedo creer que el presidente no tenga avión o vaya en un avión comercial, porque es el presidente de la República y porque es la institución y tal. Son asuntos de generaciones quizás del pasado que veían un presidencialismo, que conocieron un presidencialismo muy poderoso, muy pesado y que pues no logran comprender quizás. Hay esa resistencia a que, bueno, pues ahora el presidente sea un presidente que viaje en un avión comercial y que pueda
estar... Oye, y la resistencia es al interior del mismo estado,
claro.
A los sueldos, los primeros que le brincaron fue el Poder Judicial.
Es que el dinero no deja de ser siempre una...
Sí, dejar la zona de confort.
Además de que ese Poder Judicial, hay que reconocerlo y decirlo en esta mesa, verdaderamente así es, nunca han querido ajustarse a ninguna otra situación porque ellos se rigen como bajo su propio esquema, bajo sus propias reglas, y nosotros somos nosotros y hoy ustedes háganse bolas, y siempre ha sido así, tanto a nivel federal como a nivel local, y eso lo seguimos viendo,
Renan. Respeta mi independencia, pero me meto en todos los demás poderes.
Así es.
Tumbo elecciones, quito, devuelvo, hago lo que quiera. Pero yo como Poder Judicial no lo hago. Y creo que esa es la principal
resistencia.
Y se amparan contra bajarse su sueldo.
Es escandaloso lo que ganan. Y aquí me voy...
¿Tú los viste, por ejemplo,
los resultados?
Y aquí no me voy a echar a mucha gente encima. Pero es escandaloso lo que gana un trabajador en el Poder Judicial. Nosotros los periodistas estamos criticando que el diputado se va a llevar 150 mil pesos. Hay que checar nada más los niveles 10, 11, 12, 13, 14 del Poder Judicial. Y en este diciembre se van a llevar cerca de 200 mil pesos los trabajadores.
La esposa... El magistrado, la esposa, el hijo, el primo, el nieto, el cuñado,
además,
son 10. Busca los apellidos en transparencia y todos son
los mismos. Pero es que además es un poder que no está tan revisado como el legislativo y el ejecutivo. O sea, la verdad
menos
es que
revisado. No se ha metido y la opinión pública tampoco.
Ni nosotros, la prensa, ¿eh? O sea,
no sé si sea por miedo o por precaución porque, o no.
Bueno,
o
la porque finalmente es que por los no se habla de elección popular y los magistrados, pues.
Los
designan.
Exactamente. Así es. Vamos a mensajes. Regresamos con más de Planos Paralelos. El tema ahora necesariamente tiene que ser San Luis Potosí en lo particular. Algunas cosas que sin duda alguna son de llamar la atención. En unos instantes ya volvemos.
La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad. De una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie.
Vale. Regresamos a Planos Paralelos, por supuesto, a través de su portal planoinformativo.com. Este día platicando precisamente este tema que no deja de ser verdaderamente importante, el cierre del año 2018, las expectativas hacia el año 2019 de nuestro país, por supuesto, de nuestro San Luis Potosí, que no deja de ser también, y por ello es un gusto tener en esta mesa a Omar Niño Pérez, por supuesto, periodista y amigo, por supuesto, claro que sí, Raimundo Rocha Lozano también, que nos acompaña, y bueno, también, por supuesto, Jorge Saldaña Hernández, que está con nosotros también. Gracias, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El hecho de que hoy en día tengamos un gobernador que innegablemente es del PRI y seguirá siendo del PRI, y que tendrá que pues pelear un presupuesto, tendrá que en lo subsecuente, dentro de los 3 años, sortear un Congreso del Estado que está ya conformado de otra manera, que tendrá que de alguna manera construir acuerdos, y pues esa habilidad de construir acuerdos por aquellos que pues lo asesoran, pues tendrá que resultar en cosas positivas para todos, porque finalmente es deseable que nos vaya bien a todos a través de nuestras administraciones, a través de nuestros gobiernos. Sin embargo, la situación no es fácil. En principio, yo lo pensé en un momento dado, qué bueno, y lo pensé así, que pues no fue de los gobernadores que atacó a ultranza, a López Obrador, de qué manera, como pasó con el gobernador de Campeche, ¿no? En su momento, ¿no? Que le dijo que necesitaba ayuda psiquiátrica y otros más, ¿no? O como aquel Bronco, ¿no? O esa completa desobediencia, ¿no? Que desde de entrada iba a decir. Okay. Yo veo un gobernador Carreras muy mesurado en ese aspecto, y que posiblemente eso podría darle, tal vez, en su morralito de expectativas, pues también un buen resultado en esta transformación, en este cambio, sobre todo al momento de ir a pedir para que San Luis Potosí siga siendo San Luis Potosí, que hemos visto cuando menos en estos últimos años, cuando menos en esto que tiene que ver con el crecimiento económico, que innegablemente ha sido bueno. ¿Qué opinas tú?
Híjole, Polo, del gobernador, pues lo que destaco de lo que estás diciendo es que es muy mesurado y que trae un morralito. O sea, así lo vemos, así ha sido desde su campaña. Ha sido un gobernador, yo considero que no ha sido un mal gobernador, pero desde mi punto de vista es un gobernador muy, 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 muy mesurado, muy, 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 muy gris. Digo, a mí me gustaría tener un gobernador con más personalidad. La llegada ahora de los gobernadores, de todos, al Congreso de la Unión, se plantaban, los medios los buscaban, declaraban en contra o en favor. El Bronco dijo: estoy en contra del asistencialismo de AMLO, de Chiapas, dijo: nos va a ir bien con AMLO. Sí, o sea, hubo declaraciones a favor y en contra, pero las hubo. Lamentablemente, nuestro gobernador pasó como ha venido desde la campaña. No sé si bien o mal, pero pasó como siempre ha sido él, y creo que no va a cambiar. Mesurado, muy mesurado. No es mediático, no sé si no le gusta, o no sé si no puede, o no sé si no quiere, pero sí me dejó esta sensación el día que lo vi, de decir: quiero un gobernador más firme, quiero un gobernador que declare, que escuchemos su punto de vista, que digan: ahí va el gobernador de San Luis, porque así pasaba ya, ahí viene el gobernador de Chiapas, y ¡fum!, todos los medios íbamos para allá, ahí viene el gobernador de Jalisco, y fui y le pregunté: ¿vas a ser crítico? ¿Estás preparado? A lo mejor tú en 6 años quieres tomar la banda presidencial. Ahí viene el gobernador de Oaxaca, ahí viene el de Veracruz, que es nuevo, y todos iban los medios, y ahí viene el de San Luis, y pues fui yo solo, y se fue solo. Y entró y le pidieron su credencial de elector porque no lo conocían. Entonces creo que le ha funcionado porque ganó la campaña, la campaña para gobernador de esa manera. No se ha metido en problemas. Y los que dicen, los que lo conocen, dicen que no es nada débil y que sí da manotazos en las mesas de los diputados, en las mesas de sus funcionarios, en la mesa cuando lo tiene que hacer. Pero creo que le ha funcionado, pero es un estilo que a mí, como gobernado de él, no me termina de llenar. Creo
el
que
mensaje hacia
creo ciudadanos. Que fuera más fuerte y no fuera un morralito, porque creo que no es un mal administrador, pero le hace falta que deje el morralito y que agarre una mochila para que le meta más cosas a San Luis Potosí.
Yo creo que va más allá, un poco más allá del asunto mediático. Creo que lo ve como una oportunidad, ¿no? Hay que ver esa debilidad, digamos, esa mesura, como una oportunidad Creo que Andrés Manuel tampoco le va, no va a hacer clic con los gobernadores estridentes, ¿no? Creo que los ambos se respetan, lo vimos el 5 de octubre cuando estuvo aquí Andrés Manuel. Creo que se respetan. Andrés, Juan Manuel Carreras como Andrés Manuel son más o menos contemporáneos, pero que se entienden. Entienden de símbolos, de las cosas, de cómo tienen que ocurrir. Creo que a San Luis le puede ir muy bien, sobre todo porque está pues en miras de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal ya venga para acá, no va a ser un asunto obligado, no nada, pero creo que se pueden abrir puertas. Dos, y perdón que sea insistente, pero es que también nos tenemos que fijar en los cómo, ¿no? O sea, cómo va a bajar recursos el gobernador, a golpes, a gritos, a Andrés Manuel no lo está haciendo bien, o con la mesura, con los acuerdos, con los proyectos.
¿Un plato de miel?
Con miel o con hielo, ¿no? O sea, ¿cómo sí. se pueden atraer más? Porque además ni siquiera los lineamientos de estos que conocíamos para bajar recursos a través de los diputados federales, ellos tenían bolsas de recursos para infraestructura, para deporte, para cultura, para esto, y hoy no va a ser así. Andrés Manuel desde el discurso dijo no. O sea, ellos ya no van a ser gestores, ya no van a tener bolsa de dinero, todo va a ser a través de las delegaciones. Muy bien. Entonces la gestión incluso va a cambiar. La gestión va a ser o a través de Gavino, no hay más, es el que puso Andrés Manuel, se acabó. Bueno, malo o regular, ese es.
Es él.
Es el que tenemos.
Es él.
O directamente con las secretarías, como lo pueda plantear el gobernador del estado. Creo que a mí me también creo que es un ciudadano y un gobernador que ha dejado mucho que desear en muchos temas, por ejemplo la seguridad, por ejemplo el desarrollo social, y que le ha ido muy bien en otros como el desarrollo económico en San Luis Potosí, pero creo que sus debilidades las tiene que convertir en oportunidades para que en esa mesura pueda sumarse y pueda colarse a los nuevos lineamientos del gobierno federal para en beneficio, digamos, del desarrollo de San Luis Potosí, no solamente en lo económico, creo que en lo social y en temas de seguridad, ahí sí le puede ir muy bien. Y en el bajar recursos, pues es que las reglas del juego son nuevas. Ni siquiera sabemos cómo lo van a bajar esos recursos. Ya no es a través de los diputados, ya no es a través de nada, sino pues a través de
esta
línea.
Está a la vuelta de la esquina.
Está a la vuelta de la esquina.
Está a la vuelta de la esquina, está el presupuesto.
Y tan cerca y tan lejos.
Sí.
Así es, yo también veo a un gobernador mesurado, coincido, con todos mesurado, lo veo cumplidor, además, buena gente. Le ha ayudado que no tiene oposición, yo no le veo ni oposición ni por ningún lado, pero tampoco le veo aliados. Yo no veo que tenga alguien que lo esté impulsando, un secretario de gobierno, unos empresarios que vayan, vamos gobernador a hacer esto, no le veo por dónde, me lo imagino caminando solo,
como no lo hemos encontrado haciendo
antesala, sí. Sin una palanca, sin un cuate, sin un alguien, su secretario de finanzas, que es de los pues que más o menos le saben ahí, ya se le va.
Ya se va,
que es el que iba a México, porque él sí tenía relaciones y contactos en México, pues ya no lo va a tener tampoco. Tiene que preparar ya el cierre de su administración. Yo lo siento por su partido, porque tampoco en lo político veo que vaya perfilando a alguien para que se quede, tampoco. En los procesos internos que ha habido, pues no, yo no me meto. Se acaba de elegir el Consejo Político del PRI, pues una sola planilla y ni se vio absolutamente sumado. Lo veo solo, lo veo con ganas de que pues ahí nos vemos, como dice Jorge, no sabemos cuáles son las reglas, cuáles. ¿Cómo vas a ir a México a conseguir recursos? ¿Con quién? Si conoces a los de Hacienda, si conoces a tu comisión de diputados, que vayan y te lleven. Ahora que se presente el presupuesto, no ha habido absolutamente nada, ni creo que vaya a haber. Entonces, pues ojalá que no, que las cosas cambien y que realmente haya beneficios y que saque por ahí alguna estrategia que no le conozcamos.
¿Me permiten un pronóstico rápido? Creo que en cuanto al partido del gobernador, antes de que termine, bueno, quizás entrando el año, pueda haber cambios, que es un tema, digamos, como político de él que tendrá que hacer. Y creo que con la salida de José Luis Ugalde, que sí, efectivamente, tenía más, quizás no sea la palabra, pero más empaque y más soltura social-política con la federación, pues sí, ya se va. Quizás pueda ser hasta el 10 de enero que aprueben el presupuesto del estado, pero pues en esos días sabemos que ya se va. y creo que con ese cambio vendrán más. Estoy casi seguro que ahora sí vendrán cambios en la administración de Juan Manuel, y ojalá que todo sea para bien y que ponga gente que le entienda a las nuevas reglas.
Que le ayude.
Que le ayude a, bueno, pues a salir adelante y a sacar adelante este estado. Porque además creo que Juan Manuel sí puede, solamente que, bueno, él solo se ha echado como un poquito para atrás. Es lo que no nos gusta. Y pues tiene que ya otra vez sacar el pecho, ¿no?
Bueno, y finalmente yo creo que no la tiene nada fácil, ¿no? Yo creo que sin duda alguna, pues podemos recordar que, bueno, pues él era amigo personal de Pepe Toño, como le decía, ¿no? El que era el anterior, el que fuera candidato, pues era su amigo personal incluso, lo cual también en su momento, siendo titular de Hacienda, bueno, pues también le daba ventajas, o cuando menos esa situación, como dicen por ahí, el derecho de picaporte, ¿no? Para poder entrar, para poder tocarle, para poder echarle una llamada con circunstancias que a lo mejor sí son importantes, como es el presupuesto, como es la Hacienda a nivel federal. Y bueno, pues también... Sin duda, pues esta circunstancia que tiene que ver con el Congreso del Estado, voy a adelantar un poquito el corte porque si no, no nos va a alcanzar, pero creo que el tema que no debemos perder de vista es esto que tiene que ver con el Congreso del Estado. Se los comento porque finalmente viene ahorita una legislatura que está empezando apenas, que todavía no, como dicen por ahí, no ha enseñado todavía, como dicen, el colmillo, el cobre, pero bueno, pues todavía no vienen temas que sean demasiado controversiales o demasiado ríspidos. Yo creo que el primero que vamos a tener es el que se nos viene ahorita con lo del presupuesto, ya está próximo, para ver cómo de qué tamaño, y vamos a ver ahí pues las alianzas, los matrimonios y a lo mejor quién con quién, ¿no? Entonces yo creo que también valdría la pena platicar de eso en unos instantes. Regresamos con más de Planos Paralelos, ya volvemos.
La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad. De una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie.
Regresamos con más de Planos Paralelos. Por supuesto, el tema de hoy, cierre de lo que es 2018, de este año 2018 en nuestro país. Hemos hablado, bueno, pues precisamente de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, los contextos, los simbolismos, mucho de lo que puede ser también impactos o consecuencias, tal vez situaciones colaterales que pudieran ocurrir potencialmente, pero bueno, por supuesto, todo es una expectativa también hacia lo que es el 2019. Hace unos momentos platicaba antes de irnos al corte recientemente en lo que es este gobierno que encabeza Juan Manuel Carreras, y sobre todo los retos que enfrenta de cara a una nueva relación con el gobierno federal, pero también una nueva relación con el Congreso del Estado, que sin duda alguna pues tendrá que construirse puentes, tendrán que construirse acuerdos para que todo marche. Y sobre todo, bueno, pues para que la agenda salga, no pueden ser 3 años de nadar de muertito, aunque pues muchos dijeran, bueno, pues ya lo que quisieran pues es que se acabara, pero no, el asunto es que, bueno, pues todavía hay mucho por delante. ¿Cuál es la expectativa, sobre todo de cara y en el antecedente de un Congreso del Estado que fue, y que fue pues verdaderamente terrible en términos de escándalos?
El anterior fue de escándalos y este Congreso yo lo veo muy fragmentado y me parece que es muy peligroso. ¿Por qué fragmentado? Porque los primeros meses que hemos visto es que Morena está fragmentado. Unos jalan con unos jalan con otros. El PT con el Mijis y con Paola a veces están de un lado, a veces están del otro. El PRI no tiene un liderazgo. Si bien ahí hay... el coordinador está aprendiendo, la curva de aprendizaje le está costando. En el PAN, pues totalmente divididos. Podemos ver cuando Sonia fue nombrada presidenta, que va Pepe Toño y casi le avienta el voto en la cara, que fue un evento muy desagradable para los panistas. Están totalmente divididos con Guajardo por sus intereses, con Javier Azuara, está muy pero muy dividido. Vemos al del PES que se la pasa saludando a la gente en el Congreso para que le aplaudan, pero no veo un trabajo legislativo. Veo a Morena con gente bien intencionada, sin embargo muy verde, y eso le va a costar trabajo al gobernador del estado para poderles primero enseñar qué es lo que van a votar, qué es lo que, la importancia que tienen ellos para el análisis, y no dejar de vista que está Eugenio Gobea, que está Oscar Vera, que son viejos lobos de mar y que a veces lo hemos visto en estos días, ellos dos y Sonia Mendoza. O sea, son cuatro o cinco que han movido la estructura, hicieron ir al gobernador, que el gobernador, hicieron ir a comparecer al gobernador, que el gobernador respondió bien, dijo voy a ir, y lo hizo bien. Creo que lo hizo bien en ese tono Juan Manuel Carreras, porque hubiera sido más escándalo que no hubiera ido. Claro. Pero un diputado lo hizo ir, uno o dos nada más. Sí, no se vio la fuerza que debe de tener un gobernador que ha tenido los años, con todos los escándalos, con todo lo escandaloso que fue el Congreso pasado, tenía el control. Creo que ahora esos fragmentos que hay y este poco conocimiento de lo que tienen que llegar a hacer, a analizar y a votar, le va a traer problemas al gobernador.
Bueno, Edgardo como que se excedió en la emoción, ¿no?
Bueno, Edgardo, sí.
Se excedió en emoción.
A él no lo había nombrado, se me borró.
La verdad, de esa declaración como que le disminuyó completamente el impacto mediático que a lo mejor Eugenio Gobea hubiera deseado en su momento, hubiera tenido el hecho de decir, es que estoy trayendo a comparecer al gobernador. ¿Qué opinas tú?
No, yo pienso que el Congreso del Estado tiene una gran oportunidad de hacer las cosas bien, nada más que tienen que cambiarse un poquito el chip. O sea, la legislatura anterior, todo el mundo veía por sus propios intereses. Si quieren hacer lo mismo, de ver por sus propios intereses, pues estamos perdidos nuevamente, ¿no? Morena, gran oportunidad. No se lo esperaban, digo, seamos honestos. Unos diputados ahí están porque pusieron una lona afuera, casi ganaron porque les cayó el cielo, porque les cayó los votos de Andrés Manuel, ahí están. Qué bueno que estén ahí. Pero yo pensaba, igual que tú, Polo, al principio la tiene complicada el gobernador porque el Congreso está conformado por Morena. Pues hoy me pregunto, ¿cuál Morena? ¿Cuál de las dos Morenas o tres Morenas que hay en el Congreso va a tener que pactar el gobernador? Creo que ellos mismos no se reconocen, han hecho mal en no reconocer un liderazgo. Dime quién es el líder, de verdad, que el resto de los diputados de Morena reconozcan. Creo que no hay. Creo que en todo lo que ha habido de nombrar a uno u otro cargo, al interior mismo de su órgano, pues de su bancada, ha sido una serie de patinadas ahí que se han dado.
Es que como movimiento yo creo que no reconocen nada que sea institucional, no, y por además, esencia, ¿no? Tal vez, ¿no?
Claro, presencia, pero no tienen el poder y no lo ejercen, uh-huh. ¿No? Y además no tienen ninguno un enlace real, ni con el partido, que el partido Morena en San Luis está como medio desaparecido, ni con el superdelegado. Unos sí, otros no. Unos de veras no lo quieren nada y otros lo quieren muy poquito. Y ninguno con la federación. O sea, y hasta dijeron, déjanos solos, somos un poder independiente, tú no te metas, nadie se meta. Pues sí, pero tampoco saben hacer qué hacer con eso que tienen ahí. Cuando podrían sacar adelante todo lo que quisieran.
Y vamos, que hay muchas cosas por delante.
Exacto. Y de veras, ejercer un nuevo cambio. Creo que la inexperiencia, vamos a decirlo así, les ha cobrado algunas facturas en este inicio de legislatura. Ojalá, digo, a lo mejor yo soy muy positivo al pensar, pero pues ojalá que se den cuenta el poder que tienen al interior del Congreso del Estado Morena. El PRI también, pues cada quien jalando por su lado. Yo esperaba muchísimo más, lo digo con todo respeto y con toda honestidad, de Mauricio. No se le ve ese liderazgo, se siente como desencanchado. Creo que ha tenido mucho más presencia Betty Benavente, que ya había tenido experiencia como diputada. El resto de los diputados del PRI, como desdibujados. O sea, honestamente, Martín, el propio presidente del partido y también diputado, pues no ha trascendido gran cosa, no ha puesto, digamos, sobre la mesa alguna propuesta legislativa
importante. Yo creo que el resultado de la elección que sí los afectó un poquito anímicamente, ¿no?
Anímicamente, creo
yo,
que andan.
Yo, sí, yo como que.
Oye, pero los que ganaron así, también, ¿no? Andan mal, ¿no?
Sí, no, sí.
Bueno,
sí,
pero
sí.
Es que a todos perder 10-0. Digo, pues no, poniéndolo metafóricamente.
Sí, para su partido. Pero en el caso de Morena, cuando no tenían poder, se ponían de acuerdo hasta cómo venir vestidos a la foto.
Ándale.
Pero ahora que ya tienen, no saben qué ser. O sea, no, yo lo quiero, no, yo lo quiero, no, tú, ¿por qué? No, yo sí hice campaña, no, tú eres pluri. Tú estás joven, yo ya tengo experiencia. Y ahí se les va a pasar el tiempo. Sí. Creo que lo que deben de hacer es dar pues un golpe de congruencia, en primer lugar. Sueldos. Simbolismos, el carro, el chofer, ese tipo de cositas para empezar. O sea, a lo mejor no son tan relevantes ni tan importantes, pero es un buen principio. En el caso de Morena, en el caso de los demás, pues efectivamente, pues hay una división impresionante. El Congreso es una caja de resonancia política. Hay todo el mundo ahí, hay potenciales candidatos a gobernador, a diputados, o cuando menos ellos se creen así. Uh-huh. Oye, yo puedo ser gobernador. Viene la elección del PAN, el Congreso está los diputados están jugando en la elección del PAN para lo que viene. Viene, en el caso, puedo ser presidente municipal de mi pueblo, puedo ser diputado federal. Desde el primer día estás pensando en lo que viene, pero pues deben de cuidar eso. Después de lo que hizo la anterior legislatura, bueno, pues cualquier cosa buena que haga esta se va a notar y la gente lo va a entender. Pero pues si sigues haciendo algunas prácticas como las de antes en cuestión, pues de excesos, de muchas situaciones que se dan ahora. Vienen retos muy importantes, viene el presupuesto estatal.
Lo del agua.
Las tarifas del agua también, las leyes de ingresos de los ahí se va a ver, de qué quiere ser responsable autorizando incrementos para que mejore el servicio, porque es lo que se está argumentando. Y es que la irresponsabilidad de los anteriores organismos por cuidar que el costo político que me va a afectar para las elecciones y todo, no aumentas el agua y ahí lo vas dejando o llegas y borrón y cuenta nueva y cosas de ese tipo que son muy populistas de ahora, obsoletos, descapitalizados, con un problema de personal impresionante, sin recursos. ¿Qué hace este Congreso? Bueno, pues ni modo, pues vamos a aumentar las tarifas. No, espérate, creo que ahí es donde deben de equilibrar y de evaluar del lado de quién está, ¿no? Si del lado de la gente o del lado de qué.
Y además que están cargando con un costo político que les están trasladando desde el municipio de Linterapaz hacia el Congreso. Es decir, las manifestaciones van a ser contra el Congreso por la aprobación. Sí, pero es una iniciativa que no viene de ellos, ¿no? Eso viene en primer término. Creo que es de hoy jueves al siguiente, si no me equivoco.
El 15. Y la otra parte es no lo aumentas.
¿Y qué vas a hacer?
¿Y qué vas a hacer? No tengo dinero, tengo un montón de deuda, de personal, de...
Pero si hay respuestas, vamos a regresarlo, ver cómo trabajas un año y volver a analizar la propuesta. Es decir, el Congreso tiene todas las salidas del mundo. O sea, no tienes que estar...
Pero finalmente todo rebota ahí. Ahí es donde...
Ahí todo rebota.
Ahí.
Y ya sabrán ellos cómo lo sacan, pero creo que es un reto. Creo que es el tema en la mesa con nosotros. Es uno de los retos que tienen pronto. Igual aprobarle a corto plazo y aprobar la ley de ingresos y egresos del gobierno.
Ray, a mí me gustaría preguntarte, porque tú eres uno de los periodistas que conoce las entrañas del Congreso. Uh-huh. Eres uno de los periodistas que tu carrera ha sido muy, sí, muy enfocada en el Congreso del Estado. ¿Qué le pasa a los diputados? ¿Por qué todos terminan igual? ¿Y por qué cada legislatura sigue siendo peor que la anterior?
Mira,
¿se dan cuenta que hay mucho dinero?
Mira,
¿hay mucho poder? ¿Hay
todo?
¿Qué sucede?
Todo. Hay atención mediática. Gente que, pues que no lo conocían más que en su cuadra. De repente llega Omar Niño, llega Jorge, llega todo, Polo Pacheco, y todo lo que tú digas tiene una consecuencia. Entonces de repente te empiezas a sentir importante cuando antes nadie te hacía caso. Vas al cajero y tienes depositado 70,000 pesos a la quincena. Traes un coche del año, traes un chofer, traes una muchacha guapa de asistente, o traes a un pariente ahí que no tenía ni para las tortillas y ahorita ya anda.
Y todo el mundo te pone tapete. Sí.
Y todo el mundo, a donde vas, te cita el gobernador, te invitan los empresarios, te piden los presidentes municipales, los tienes sentados allá afuera a ver si te atiendo, porque quieren ver su cuenta pública, porque quieren ver su ley de ingresos. De repente empiezas a sentir el poder. Entonces llega un momento en que no tienes una fortaleza mental para soportar eso. Y pues te gusta, pues ¿a quién no? Y empiezas a cometer ese tipo de cosas. Yo creo que tiene mucho que ver con el ser humano. Hay otros que no. Hubo un diputado que le regalaron un carro y dijo, no, pues este lo usa mi guarura. O sea, yo no lo quiero.
Sería importante ir pensando en un departamento psicológico.
Es parte de la democracia, ¿no? Porque cualquiera. O al contrario, sí, hoy tenemos un diputado.
Fue la propuesta de que se le hiciera examen.
Hoy tenemos un diputado que era chavo banda hace poquito.
Claro.
Entonces, pues como que ya estarías cortando ahí lo aspiracional de todo mundo, su derecho a hacer. Es que
a mí me da gusto.
Pero déjame te platico otra.
Mijis, ¿no?
Hubo un cuate que un diputado de la Huasteca, que yo me lo encontré como un año después de que ha sido diputado, se enfermó, estuvo a punto de suicidarse. Me decía, oye, es que mira, lo que te comento, yo llegaba, comía en restaurante diario, a la carta, un bistec de este grueso. Una botella de vino tinto, no sabía ni cómo pedirla, pero yo pedía mi vino tinto. Salí a las 6:07 y el chofer estaba esperándome allá afuera. Me iba a dar una vuelta por ahí y al otro día llegaba trajecito
planchado.
Dice, ahora, dijo, y ahora no tengo ni bueno, no tenía ni para venirme en el camión de la Huasteca.
Fíjate, ahorita que me dices, nada más rápido, en el Chantolo fui a cubrirlo como periodista. Y estaba ahí, está todo cerrado. Uh-huh. El único que metió su vehículo y le valió madres, metió su vehículo con alcohol y estaba ahí con unas muchachonas tomando. Yo lo vi, y lo digo porque lo vi. Es el coordinador del Partido de Acción Nacional, el diputado Larga. No,
Gerber.
Gerber. Con una total prepotencia, era el único vehículo que había en la plaza, en el Chantolo, era el de él. Lo metió a la plaza porque ahí tenía la cajuela repleta de alcohol, de chela. Y está bien porque todo el mundo estaba tomando.
Pero o sea, pásenla.
Yo me eché mi chela, no estoy diciendo ni me estoy espantando.
Pasa en la Cámara de Diputados, en la Federal, en el Senado, O sea, no, eso no es.
No es cierto.
Usas avión, no pagas en las casetas. Yo creo que más que examen psicológico, creo que los privilegios son los que deben de bajar. En el momento en que tú digas, un diputado va a ganar 30,000 pesos mensuales y no va a tener carro ni nada. A ver quién le entra,
El hecho de que había presupuesto inclusive para los cortes de pelo, eso era completamente obsceno.
Y ridículo.
Ciertos excesos, pues ya sí puedes hacer caer a un ser humano en eso de que llaman muy famoso de subirse a la corcholata y marearse, sin duda alguna. Pero ahora la tarea se me hace inclusive pues sumamente importante en términos de que, bueno, pues finalmente de cara a que las cosas pues ya no son como eran antes, que ya no va a haber esto, que si de la cargada, que más bien va a ser esa capacidad de negociación o de cabildeo, voy a pensarlo de esa manera. Por eso yo tengo exagerada curiosidad cómo va a ser lo del presupuesto. Claro. O sea, en el momento en el que verdaderamente empiecen ya a decir, bueno, hay tanto, ¿para qué y cómo? Y esta es la propuesta, ¿y qué es lo que opinen los demás, no? Y finalmente yo creo que todo eso pues va a ser, yo creo que hasta un experimento político social bastante, bastante interesante de saber y de darnos cuenta verdaderamente qué tanta madurez política hemos alcanzado y qué tanto podríamos caer en viejos vicios o qué tan bueno, qué tan malo podría ser lo que nos resta a esta administración de 3 años. Hablo de San Luis Potosí, porque todavía hay muchas cosas o muchos organismos que todavía tienen muchas cosas por delante. Antes de continuar, porque ya estamos llegando casi al final de este espacio, quiero que verdaderamente ustedes, a nivel de reflexión, una conclusión de lo que ustedes crean, sobre todo en lo que es este 2018 y de cara al 2019.
Una conclusión es que fue un año histórico, que fue un año de cambios para el país, que fue un año de cambios para San Luis Potosí, que todavía estamos muy inciertos, porque tanto el alcalde de San Luis Potosí como el presidente, que fueron los nuevos, no saben, se han escudado mucho en lo que fue. Va a haber cambios. Creo que viene un país, desde mi punto de vista, como conclusión, vienen buenas cosas para el país. Yo creo que Andrés Manuel tiene una gran responsabilidad porque analizó luego sus discursos, lo tuvo que haber medido, y creo que es un proyecto que no es de 6 años, es un proyecto en donde él quiere que México vaya por la izquierda, y creo que por lo menos en estos 6 años debe de cumplir. A mí en lo personal me ha gustado el inicio de Andrés Manuel, me ha gustado lo que ha hecho, me ha gustado lo que he visto, me agradó lo que viví el día de la toma de protesta, que no había tanta seguridad, que no estaban los del Estado Mayor Presidencial molestándote, revisándote, jodiéndote, porque la verdad es que jodían mucho.
Sí, eran bastante pesados.
Ahora no, ahora nos dejaron entrar, traíamos acreditación, fuimos un día antes, la aceptaron, la valoraron, nos dejaron entrar bien, nos dejaron hacer nuestro trabajo. Entonces yo creo que mi reflexión, Polo, Jorge y Ray, es que si Andrés Manuel cumple por lo menos el 60% de lo que dijo en sus 3 discursos, nos va a ir muy bien. En San Luis Potosí, entre el alcalde y el gobernador, que al parecer hay una buena sinergia, creo que van a hacer cosas importantes, pero ya deben de dejar atrás lo que sucedió, ¿no? Pues ya sucedió, porque luego molesta mucho, y con esto cierro, luego molesta mucho que digan, es que así me lo dejaron, ¿sabías que te lo iban a dejar así? ¿Por qué? Porque era una campaña, y porque se agredieron, y porque siempre lo hace, ¿no? Y no hay cosas nuevas en la política. O sea, tú llegas de gobierno, tú llegas nuevo porque ganas una elección, y el otro gobierno tiene 3 meses para destruirte. Y entonces, si ya lo sabes y si le quieres entrar, pues aguántese y hágalo bien. Entonces no llegue y diga, es que me lo dejaron, sabías que te lo iban a dejar así. Y lo lamentable es que en 3 años, si pierde su partido, se lo va a dejar igual al que sigue, y va a ser lo mismo de siempre. Entonces yo creo que el próximo año, Polo, deben de agarrarse los pantaloncitos los gobernantes de San Luis Potosí y decir, órale, vamos a entrarle como lo hayan dejado, y ahora sí, vamos a darle, y creo que vienen buenas cosas para el país y para San Luis Potosí.
Mi reflexión sería, es que pues el niño está chiquito, el nacimiento va a doler de este nuevo país, no es a 6 años, yo definitivamente creo que no es a 6 años. Aprendamos como reflexiones, aprendamos todos a vivir y a contribuir en la construcción todos de este nuevo país. Es nuevo país, son nuevas reglas, son nuevas instrucciones, es nuevo todo. Entonces, algunas cosas van a doler, porque a la hora de romper con inercias y con estructuras duele, quizás haya consecuencias, pero yo pediría, digamos, a través de este espacio que me invitas, Polo, pedirle a la gente también que piensen en sus hijos, en 18 años, en cuando la generación que nazca hoy, o que nació con este cambio de país, tenga 18 años, tenga un mejor país. A pesar de que el sacrificio lo hagamos nosotros por algunos años, está bien, hay que estar dispuestos. Esto quisimos, esto decidimos los mexicanos, y hay que estar conscientes de que estos cambios de inicio van a doler, no son de la noche a la mañana, y hay que estar dispuestos por dejar un mejor país de por lo menos mediano plazo. No queremos verlo en el corto plazo. Estoy emocionado, qué bueno que ganó Andrés Manuel, qué bueno que se están dando las cosas así. Hay que apoyarlo, él lo dijo, esténse conmigo, si no valgo nada o casi nada. Entonces sí hay que apoyarlo, hay que sostenerlos ahí, y no a la primera de esto no está funcionando, no bajó la gasolina mañana, pues entonces ya vamos a derrocar este gobierno, o porque aquí está este bache y no lo han quitado. ¿Qué pasó con el cambio? A ver, seamos pacientes, aprendamos que este país lo están haciendo y lo estamos construyendo todos. ¿Cómo queremos que sean 18 años? Esa es mi reflexión que yo dejaría aquí. Y bueno, pues a nivel local, creo que lo que decía desde un principio Raimundo, las campañas ya se terminaron, hombre. Por Dios, las campañas ya se terminaron, hay que ponerse a trabajar. El gobernador y el alcalde se tienen que poner a trabajar para mejorar San Luis Potosí en cuanto a las prioridades que se tienen, que una de ellas es, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad.
Raimundo. Pues yo sí tengo mis dudas. Tengo mis dudas no de que el nuevo gobierno quiera hacer las cosas, sino de cómo las va a hacer y en qué plazo. Finalmente, la gente que votó por este cambio, pues lo hizo precisamente esperando eso. No, a ver si, creo yo, no a ver si podías o a ver cuándo. Creo que votó porque creyó en lo que se le estaba ofreciendo, en lo de la gasolina, en lo de la seguridad, en lo de la corrupción, tantas cosas que se prometieron. Yo quiero ver cómo le va a hacer. Creo que como periodistas, pues siempre tendremos la oportunidad de ser testigos, de informarle a la gente cómo se van haciendo las cosas, más allá de que si estás de acuerdo o no, pues esa es otra cosa, como ciudadano, como periodista. Vamos a ser testigos de toda esta transición. Tengo mis dudas, insisto, en cómo lo va a hacer. Estamos apenas viendo, estamos escuchando las propuestas, que si la Guardia Nacional, que si esto, que si lo otro. Vamos a ver cómo le hace López Obrador. No me tengo la menor duda de que lo quiere hacer y que la gente que tiene con él también lo quiere hacer. Cómo hay inercias, hay vicios, hay tantas cosas, tantas zonas de confort, como hablabas tú hace rato de las resistencias. Hay tantas resistencias, el poder económico, el poder político. Claro. Son situaciones que se van a ir presentando. Vamos dándole de tiempo al tiempo y más adelante, pues por aquí estaremos viendo qué ha pasado en el ámbito local. Bueno, yo veo finalmente, como te decía hace rato, políticos que ya están pensando en el 2021. Uh-huh. Yo no dudo que el presidente municipal de la capital ya esté pensando en su campaña para ser gobernador del estado, más que no se le olvide lo que le pasó a Mario García, que se aventó 3 años en campaña, y mira. Y al abuelito también.
Asomar la cabeza, ¿cómo? No siempre es la mejor.
No, yo creo que eso ya deben de cambiarle, ese chip se lo deben de quitar, ponerse a pavimentar, tantas cosas que hay que hacer, tapar los baches, pavimentar las calles, llevar el agua. Para eso, ya llegará el momento. Si haces un buen trabajo, una cosa te va a llevar a la otra. Si haces un buen trabajo, pues naturalmente te proyectas a otra posición. Pues si desde ahorita estás ya, no, a ver, me imagino ahí su equipo de campaña, oye, pues no, es que esto no hay que hacerlo porque nos quita voto. Oye, espérate, pues primero.
Oye, y el bono democrático se acaba el 31 de diciembre, ¿eh? El 1 de enero entonces es de...
O sea, hay otra ciudadanía y hay que tomarlo.
Sí. Exactamente, eso iba nada más para terminar. Exactamente, la gente ya no se deja llevar por eso, por más que lo intentes, ya no lo convences tan fácilmente. Y creo que finalmente eso es más importante, que la gente hoy tiene más poder de decisión, más garantías para hacerlo que antes.
Bueno, pues sin duda alguna, y yo agradecerles de verdad, y por como último y de verdad yo quisiera dejar sobre la mesa, sobre todo para todos, que no obstante que se dan estos cambios y que bueno, pues por supuesto el 2018 ya nos dejó una experiencia y una expectativa al 2019, nosotros como periodistas siempre tendremos que estar observantes, debemos de ser críticos, nos guste o no una situación u otra, o seamos simpatizantes o no de una situación u otra, yo creo que nuestro deber es precisamente el seguir siendo críticos y sobre todo muy analíticos con todos estos temas y con todas nuestras autoridades, de cualquiera que sea su origen, y sobre todo bajo cualquier circunstancia, en la esencia que tenemos nosotros de informar. Y siempre un gusto haberlos tenido con nosotros este día aquí en lo que es Planos Paralelos a través de Plano Informativo, mi queridísimo Omar Alejandro Niño Pérez, periodista y director de Omar Niño Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Polo.
Por supuesto, también que estuvo con nosotros Jorge Francisco Saldaña Hernández, mi querido Jorge Saldaña.
Mi
por
querido
supuesto,
Polo, gracias a ti.
De la orquesta.
Por gracias supuesto. A ti, de verdad, un gustazo, y que no pase un año para que me vuelvas a invitar.
No, al contrario, esta es tu casa. Raimundo Rocha Lozano, periodista y columnista del Sol de San Luis.
Gracias, Polito, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su atención, y bueno, por supuesto, desearles también que el año que entra, el 2019, sea de lo mejor, y bueno, por supuesto, no se pierda estos temas y más a través de lo que es Planos Paralelos. Que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.